NTN Concentrado.
Brasil tuvo una previa electoral de la segunda vuelta intensa, ¿eh? Denis nos cuenta ahora qué pasó, qué pasará también, porque miran, bueno, estamos a viernes, elección del domingo, pasan cosas, van a pasar por ejemplo, cosas. Un gran debate, el último en televisión hoy entre Lula y Bolsonaro en Globo hoy, así que ahí vamos, Denis, para tratar de recopilar lo que pasó.
Mira, vamos a hacer así como una especie de mejores momentos, porque sí. Es tanta cosa que imposible dar cuenta de todo, pero bueno, un mes electoral enorme, intenso, 4 semanas que parecieron 4 meses, pasó de todo, así hacemos un repaso rapidito, más denuncias de fraudes electorales por parte de la campaña de Bolsonaro, que ahora detallamos un poco mejor, un exdiputado que fue expresidente del partido del padre Kelmo, no sé si se acuerdan, el candidato padre, el padre candidato, bueno, el presidente de ese partido lanzando granadas, disparando a policías federales, curas siendo atacados durante homilías, adentro de sus propias iglesias, un supuesto atentado al candidato de Bolsonaro en San Pablo, Tarcísio de Freitas, que al final fue desmentido por el propio candidato, o sea, hay un territorio un poco pantanoso que se involucró Tarcísio de Freitas, que es el favorito al gobierno del estado de San Pablo, pero que Haddad, el candidato de Lula, viene subiendo y ahora están técnicamente empatados. Y bueno, acá lo más importante es, como decía Joel, entender cómo Lula y Bolsonaro llegan a ese último debate electoral, hoy a las 9:30 de la noche en Globo, que puede ser acompañado por internet, eso es muy importante desde acá, y después cómo Brasil llega a las elecciones ese domingo, elecciones de nuevo, de 8 a 5 de la tarde, igual que la primera vuelta, a las 5 de la tarde empieza el conteo
de votos. Seguramente muy temprano, 6:30 de la tarde, ahora Uruguay, ahora...
6:30 ya vamos a tener un buen panorama de cómo viene la mano. Bueno,
comencemos por la denuncia de fraude, ¿no? Porque esto no es de ahora, no es del último mes. Bolsonaro insiste por una u otra vía de que no confía en las instituciones, en la Corte Electoral, y lo volvió a hacer.
Escalando, porque esa vez tiene una denuncia formal a la Corte Electoral. La campaña de Bolsonaro llevó esa denuncia de que radios del norte y del nordeste de Brasil no estaban pasando la pauta electoral obligatoria. Hay una determinación, ¿no?, de horarios, cantidades y frecuencias que tienen que pasar la propaganda electoral. La campaña salió con una denuncia de que Lula estaba siendo, según ellos, ampliamente beneficiado, y que el PL, el partido de Bolsonaro, no estaba teniendo su pauta exhibida. O sea, se hizo con mucho ruido, con bombos y platillos, pero terminó rechazada por la justicia electoral. Hagamos memoria, la justicia electoral está siendo presidida por Alexandre de Moraes, que sería como el archienemigo de Bolsonaro, para hablar en términos de cómics, si tuviéramos que meter un poquito de humor a todo eso. Pero bueno, la justicia electoral dice que la campaña de Bolsonaro presentó una acusación sin pruebas. Bolsonaro obviamente quedó enloquecido con eso, se reunió con sus ministros, convocó una conferencia de prensa y dijo que va a ir a las últimas consecuencias, las expresiones de él, en la investigación de estas supuestas fraudes, y que va a apelar a la Suprema Corte, que es otra institución con la que la tiene muy, muy complicada, y dice que está siendo perjudicado y que eso interfiere en el resultado de las elecciones. Entonces acá también ya se advierte que, de no ser favorable a él el resultado del domingo, eso va a volver con mucha fuerza de que está siendo perjudicado. Después, un segundo hecho de campaña, si se quiere, que terminó en la justicia, fue que el fin de semana pasado Roberto Jefferson, que capaz que algunos oyentes tienen memoria porque ha frecuentado esa columna, es uno de los denunciantes más importantes del Mensalão todavía en el gobierno Lula, y que se volvió un aliado de Bolsonaro, como yo decía, un exdiputado federal, expresidente del PTB, que es el partido del candidato padre. Bueno, ese hombre terminó en la cárcel el fin de semana pasado después de haber disparado más de 50 veces a policías federales y haberles tirado granadas. O sea, un ex parlamentario recibiendo a balas a la policía federal. Es muy largo de explicar, pero hago acá el resumen posible. Todo empezó porque Jefferson llamó a una ministra de la Suprema Corte, Carmen Lúcia, de prostituta, y acá estoy haciendo todo muy corto, pero fue mucho más pesado, digamos, la cosa. Después que la Suprema Corte tuvo una decisión desfavorable a Bolsonaro, y con eso ese hombre rompió con una determinación judicial de que no podía usar redes sociales. Él ya estaba en prisión domiciliaria.
Estaba en prisión domiciliaria, que implica muchas reglas, entre ellas no pronunciarse por redes sociales.
No pronunciarse por redes sociales. Entonces, de nuevo, Alexandre de Moraes, que es ministro de la Suprema Corte y presidente de la Corte Electoral, dice, bueno, hasta acá llegamos, vamos a reconducirlo a la cárcel, ¿no? Cuando va la policía a buscarlo, ese hombre recibe disparos de fusil y granadas a los policías. Bueno, el caso terminó con la rendición de Roberto Jefferson, que pidió en la negociación la presencia del ministro de Justicia, una demanda que fue atendida por Bolsonaro. O sea, eso fue como una torpeza que terminó asociando Bolsonaro directamente al episodio. Después Bolsonaro, a fin del día, sale diciendo que Jefferson se había portado como un delincuente para tratar de disociarse, ¿no? Claro. Porque además la policía es una corporación muy cara a Bolsonaro, él tiene muchos apoyadores ahí. Entonces fue como un cortocircuito enorme de su campaña que un ex apoyador terminara a los disparos con la policía, y eso fue un hecho muy negativo para su campaña. O sea, en ese escenario hay otras cosas pasando, hay un episodio muy confuso en la campaña de Tarcísio de Freitas en São Paulo, hay ese atentado que no fue, terminó con un muerto, está en investigación, entonces por ahora es más prudente no comentarlo, pero todo eso va a estar en la nube del debate.
Porque el debate anterior mostró que los últimos acontecimientos, de forma directa o indirecta, se meten ahí, porque hay momentos de ida y vuelta, ¿no? Donde se dicen de todo.
Y esos son como puntos débiles que muy probablemente Lula va a tratar de meter, así como la corrupción siempre es un tema que Bolsonaro trata de poner a Lula ahí contra las cuerdas, y probablemente hoy va a volver. Bueno, el debate hoy a las 9:30 de la noche, de nuevo la mediación de William Bonner, que es ese conductor que somos fan.
Se comportó como un profe de liceo
liceo.
Les dijo a los dos.
Igual tomaron recaudos esa vez, por ejemplo, no se pueden tocar.
Sí, claro. Ah, okay. No, regla nueva.
Es que parecía obvio que no se pudieran no de la forma que Bolsonaro lo tocó, como diciendo, che, petizo, así, ¿no?
Más joven, sos más alto.
Se podrían saludar con la mano como dos caballeros, pero bueno, no es lo que
no es posible.
Bueno, es un debate con cinco bloques. Algunos tienen temas libres, que es ahí donde en general se pica más.
Se pica más, después con temas que Globo va a poner ahí en la pantalla para que elijan. La idea es que tenga una hora y media, dos horas. De nuevo, van a manejar el tiempo, sus 15 minutos que cada uno va a tener, por lo menos en ese primer bloque, como quieran, entre preguntas y respuestas. Bolsonaro abre el debate, va a ser el primero en hablar por sorteo, ¿no? Y bueno, después, como siempre, el último bloque, consideraciones finales, en fin.
Bueno, ¿cómo está la cosa? Encuesta, diferencias. Encuesta. ¿Qué dicen?
Mira, las encuestas se alinearon mucho. Yo creo que hay ahí dos fenómenos. Primero, que siempre los politólogos dicen que es muy diferente son muy diferentes las encuestas de segunda vuelta y las encuestas de primera vuelta.
¿Podés criticar a los politólogos? Si querés, que está Vicky acá, criticalos.
No, duramente. No, yo no los critico jamás. Los amo, hacen un esfuerzo muy grande para tratar de leer, sobre todo en el caso de Brasil, una realidad a todas las luces impredecible, ¿no? Hablábamos con Vicky acá antes, 4 o 5 puntos. En realidad los institutos están dando 5 o 6 puntos. No está dentro del margen de error, pero casi, es muy ajustado, ¿no, Vicky? Estábamos hablando acá.
Hablando de que, digamos, que esto no es usual, pero en un escenario de tanta incertidumbre, un hecho político, incluso horas antes de la elección, podría revertir un poco la situación, ¿no? Cambiar la situación. Hay que esperar el debate y demás, a ver qué efectos tiene. Capaz que no tiene ningún efecto más que mantener al electorado con esta intención, pero no lo sabemos.
Claro. En Brasil se habla de los cisnes negros, ¿no? A menos que pase algo inesperado y nunca visto, probablemente
Lula ganaría,
vamos a ver,
por 4 puntos.
Sí,
4 o 5 puntos, más o menos la diferencia que tenía en la primera vuelta.
Exactamente. Bueno, las encuestas recientes dan una diferencia promedio de 5 puntos. Muchos sondeos hechos en ámbito nacional por distintos institutos con distintas metodologías, Atlas Intel, Datafolia, IPEC, Poder Data, Quest y PESP, todas, estamos hablando de 6 encuestadoras muestran un escenario en votos válidos, ¿no? Ahora hablando de 53% para Lula y 47% para Bolsonaro. Y en Minas Gerais, que es siempre interesante mirar, porque
el que gana Minas gana Brasil.
Exacto, y muestra además un porcentaje que suele ser un espejo de la votación final. En Minas, Lula ahora en votos sin ser los válidos, ¿no? En votos reales, digamos. Lula mantiene su liderazgo con 48% y Bolsonaro con 43%. La misma diferencia, ¿no? 5 o 6 puntos. Una cosa interesante para pensar el domingo es que no van a ser solo presidenciales. Un recuerdo amable, hay otros 2 estados con votación para gobernador que fueron a segunda vuelta, entre ellos San Pablo, Río Grande do Sul y Bahía, estados muy importantes, o sea que también hay que mirar el escenario regional en estos estados, pero es un escenario muy parecido en términos de escrutinio a la votación de 2018, cuando a las 7:15 p.m. ya había el resultado, así que podemos esperar algo semejante.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Resulta que... Ah, lo lindo de la nota de la ballena, para mí.
Sí.
Yo para mí.
¿Qué pasó al final? ¿Volvió o se murió acá?
Ah, ¿no? Eso es lo lindo, ¿eh? Lo bueno, lo mejor que tiene la noticia de la ballena encallada en Rocha es que cada uno puede armar la secuencia como más le guste y requiera según su estado de ánimo y sensibilidad animado.
Qué bárbaro.
Ordene las noticias según su requerimiento narrativo más acuciante, ¿entiendes? Porque uno va a los portales, en los portales como El Tiempo está todo montado, ¿verdad? Acumulado, sí, y sí. Revuelto, ¿verdad? Es Pulp Fiction, ¿verdad?
No, y usted va a los portales, si va a las redes sociales, más entreverado y revuelto está eso. Yo en Twitter, por ejemplo, imagínese.
El www.subrayado.com.uy. Y entonces aparecen por lo menos 4 o 5 notas sobre la ballena, ¿entiendes? Uh-huh. En donde logran desencallarla y vuelve a encallar.
Ah, claro.
Y es muy difícil saber qué noticia es vieja y qué noticia es nueva, o qué tan nueva o qué tan vieja sea la ballena que vuelve. O si es una nueva ballena que volvió, digamos, si es la misma ballena que volvió o si es una noticia anterior a la que había visto de que la desencallaron, ¿entiendes?
Sí, sí, está.
Porque cada vez que uno entra en una de esas, más le recomienda leer las otras, que es sucesivas oportunidades en las que la ballena la desencallan o que vuelve a aparecer encallada, ¿verdad? Es espectacular. Entonces yo le leo, por ejemplo, y ustedes lo terminan donde quieran y lo ordenan como quieran. Ballena jorobada, joven encallada nuevamente. No sabemos si vamos a poder devolverla al mar esta vez. Mirá el video, lograron llevar la ballena de vuelta al océano. Ahora esperan que no retorne a la costa. Rocha, la ballena que fue rescatada y remolcada hacia el océano, volvió a la costa. La decisión de quienes trabajaron en el rescate era que si regresaba se la dejara morir. Entre Rocha y Maldonado, después de un día de frustraciones, lograron remolcar una vez más al océano la ballena jorobada. Pensaban dejarla morir después de su último intento fallido, pero lo intentaron una vez más y lo consiguieron. Reacciones emocionadas. Bueno. Esperan que no vuelva. ¿Entiendes? Sí. Es espectacular.
El puzzle indica 2 retornos, o sea, 3 presencias y 2 remolcadas.
Eso sería, bueno, esa sería, sí, la composición general de notas y más o menos se armaría así, sí. Pero yo para mí lo mejor es dejarlo en la nebulosa. Eso para que justamente cada uno se pueda armar la secuencia, el arco narrativo de la ballena, como más le guste. Uh-huh. ¿Entiendes? Y como más desee y como más necesite también, según el estado de ánimo que esté portando en ese momento. Entonces, claro. Eso es lo lindo, señor. Y no tiene fin también, o sea, puede ser un loop, claro, infinito, ¿verdad? En donde la remolca, después que no, que vuelve y todo eso. Es muy difícil saber bien a ciencia cierta cómo es que terminó esto, si es que terminó.
Si es que terminó, claro.
Si es que terminó, exactamente. Y es un poco una metáfora de la hija, ¿verdad? Está ahí, es linda la metáfora, como metáfora de la hija.
¿Metáfora de la hija?
Sí, de la hija, ya les dije, el hijo es un penal, ¿verdad? Sí. El hijo es un penal. Ay, es muy probable que sea un penal que te pateen a vos mismo y que te haga el gol y te lo grite y todo eso, ¿verdad? Tu propio hijo.
El hijo, sí.
El hijo, sí, exactamente. Que vos estás desesperado porque lo pateé lo más rápido que pueda, además, bueno, ah, ya está, cuando pasa el penal, pasa el penal. Y la hija es una ballena que vuelve y encalla permanentemente. ¿Entiendes? Y vos te parece que ella la remolcaste, no sé qué, ah, la vida, logramos remolcarla, ahora ya se dio otra vez encalló. Oh, y así, ese es el, así funciona la cosa. Bueno, feliz Fahrenheit 284 para todos, ¿verdad? Lo que es el lunes, sí, sí, exactamente. Bueno, así que eso de lo de la ballena, y después tenemos algunas cosas más para hablar que no vamos a poder hablar, ¿verdad? Porque los estuvimos acompañando, deleitando con este corte y entonces no, vamos a hablar de todos los intentos de TLC, ¿verdad? Que hubo esta semana, ¿verdad?
De María del Cordón, perdone por el corte, Darwin, que le decía.
No,
decía.
No, ¿cómo, por favor, el corte, este corte, me dice usted.
Te esperaría.
Me pide disculpas por este corte que va a ser leyendo un mail de un oyente. Después de que venimos de un corte de 10 minutos donde no se escuchó una mierda. Y usted me pide disculpas.
Te esperaría siempre, Darwin, dice María del Cordón.
Y lo peor es que se puede transformar en una realidad, porque yo soy de no llegar. Sí. Es increíble, ¿verdad? Porque soy de no acudir a los lugares, incluso a las citas, ¿verdad? Que he planificado previamente y que he pactado y agendado.
Confirmado.
Siempre puede pasar algo en el camino que me detenga y me desvíe, ¿verdad? Del lugar en el que debía estar. Y necesariamente llego tarde, digamos. O sea, no hay una vez que llegué en hora. De hecho, por ejemplo, a veces quedo en encontrarme con amigos en cafés o algo que quedan a 2 cuadras de mi casa y a 70 kilómetros de la casa de mi amigo y llega primero mi amigo, ¿verdad? Sí. ¿Entiendes? No importa la ventaja espacial que tenga. Funciona así. Bueno, amigo, entonces está. Yo le echo la culpa al Stopoy.
¿A qué? ¿Qué?
Al Stopoy.
Lo
que tienen, claro, los que tiran alimentos sobre obras de arte para.
Ya se Stopoy, claro. Capaz que fueron eso. Que volvieron a atacar. Bueno, volvieron a atacar ayer, ¿sabían?
Sí,
volvieron a atacar.
En un lugar en Holanda los cagaron a gritos, ¿no? En un lugar
les gritaron. No, eso no es suficiente.
No, le van a pegar porque se convierten en lo violento que están haciendo ellos.
Pero ya después de la segunda sabes lo que hay que hacer con esto. Hay que armar un equipito de la OPEMAS.
La OPEMAS,
que se pusieron más porque son pesados nomás, porque no agregaron ningún país ni nada. No,
Rusia es el más.
Rusia ya hablaba con ellos, todo, ¿sí? OPEMAS, ¿y quién es más? No pregunte, sí, dale, ¿quién le va a preguntar algo? Bueno, y hay que hacer un equipito, para mí la muchachada esta de Stopoil, que atacó de nuevo ayer otro cuadro y no sé qué, ya se Stopoil, que simplemente paren el petróleo, ¿verdad? Debería tener un rival a su altura, pero como no lo vamos a conseguir, hagamos un rival, pongámosle de rival a un equipo de la OPEMAS, que armen un equipito de la OPEMAS, ¿sabes? Que la OPEMAS ahí, en todos los lugares de la OPEMAS, la gente, yo qué sé, por ponerle algo...
Ojo.
El tipo de manifestación con reclamo que hacen es me prendo fuego, ¿verdad? Me prendo fuego en el almacén. Ese tipo de... o sea, tienen más como esa técnica. Son técnicas diferentes, ojo. Pero entonces, armamos un equipo y bueno, y que porque hay que ponerle un rival al final. ¿Usted vio esta, la última, la del pelado que se pegó el coso?
Sí, bien,
los guardias de seguridad del museo no son rival. Es evidente que no son rival.
No. En general, una seguridad privada que es muy. Está atenta a cosas que no son de mano.
Nada, está atenta. El celular está atenta, mijo, nada.
Sí, sí, son cosas menores, que no se acerquen mucho al cuadro, que no sé qué.
Bueno, que no se acerquen mucho al cuadro, ya ve que se acerca mucho al cuadro.
No, bueno, pero.
No está atenta a nada.
Pero la gente que sin querer se acerca.
La seguridad de los museos es un desastre, señor.
Explíquenle un poco a la gente, ¿qué hizo el pelado? ¿Pegó la cabeza al vidrio del cuadro?
Sí, pero quiero volver a lo de la. El equipo de la, terminemos con el equipo de la OPEMAS. Le armamos un buen equipo de la OPEMAS y que se genere, sería una batalla la verdad muy corta pero linda de ver. Como las peleas de Tyson, ¿se acuerda? O sea, eran cortas, pero eran lindas de ver. Había como una expectativa. No, esta vez sí, van a chocar con lo de la OPMA, el equipito que le amó a la OPMA. Mirá, son, son 14, no sé qué. Y bueno, para mí le dura menos que los flogger a los planchas en la puerta del shop.
Bueno, esto que
ella es la duración que más
acá pasó, ¿no? ¿No? Acá pasó, se armó equipito. En el Prado se armó equipito un par de veces, la criolla, ¿no?
También. No, pero ellos no eran, era un equipo ad hoc. Señor,
claro, estaban ahí, claro. Pero bueno, pero algunos tomaban, no eran todos, porque ahí eran...
No, pero se armó equipo, señor.
Sí, porque el 90% estaba en contra, pero había 10 o 15 que eran los que decían, bueno, nosotros encaramos esto, ¿no? Somos el equipito que les va a decir cómo son las cosas.
Claro, ahí le tiene que arrimar la ropa al cuerpo, ¿no? Vio esto dos, el pelado este y el otro, dos viejos además, eso, sí, ya. Sí, dos veteranos de chupines y remeras Slim Fit.
Si lo hubiera visto el mobilero del 12...
lo tiene que agarrar lo de los PMAS, el equipo de los PMAS, amigo, el equipo de los PMAS, de todos los países que juntan ahí a decidir el precio del petróleo y cuántos barriles sacamos y todo.
Qué estupidez, pero...
Ah, pero no, pero hay que darles, amigo. Los ataques, la joven de la perla, señor. De Vermeer, ¿verdad? Ah, ese es el
Museo en La Haya.
Sí, y dice que está, ¿cómo es la cosa? Va el pelado ahí y se pega la cabeza a la joven de la perla, no sé, que también se llama la joven conturbante. ¿Yo? Ah. Eso hay que mostrarle al equipo de la OPMA. Se llama joven conturbante esta.
Ahí se equivocaron.
El fallo.
Hasta ahora estaban con los contratos nuevos de países europeos que tienen un año de
petróleo. Claro, la distopía esta, el totalitarismo de la gorda con pelo de color este en el que vivimos, ¿verdad? Que todo esto se hace y no pasa nada, ¿verdad? Está permitido eso. Y es más, se celebra. Entonces, bueno, ¿verdad? En este involucrado en el mundo árabe, que es otro mundo, señor, otro mundo. El turbante, ¿no? Con el turbante, el admilínculo, porque la joven no es lo que se conoce ahora como representación étnica ni nada que se le parezca. No tiene ni un poco de árabe la joven de la perla, pero al menos tiene turbante.
No toquen
nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.